gusto saludarles en la mañana de hoy, verles tan temprano como siempre, es un gusto, un placer. Bueno, como bien decía mi Suhaila, hoy retomamos el tema que comenzamos la anterior semana, hace 8 días, acerca de pues nuestra responsabilidad como padre. Yo soy papá, toma la rienda, ser padre, toma la rienda. Hoy es la segunda parte que vamos a compartir. Ahora, me quedó pendiente la semana anterior compartir con ustedes un video. Es una canción en realidad de un cantante de origen puertorriqueño, donde invita a los papás, nos invita a nosotros los padres, los hombres, a asumir nuestra responsabilidad como padres, sobre todo en el caso muy particular de los padres cuando se divorcian de las mamás y también entienden que se divorcian de los hijos. Así que esa es la temática de la canción, yo quiero que la veamos unos minutitos y luego entonces arrancamos con el tema del día de hoy.
Cuando me miro al espejo, veo tus rasgos, veo tu reflejo. Mamá se sorprende de lo mucho que me asemejo. A ti, querido ser, que siempre te mantienes lejos y que solo envías cartas cuando otro año festejo. Sé que trabajas mucho y por eso no me quejo, aunque en ocasiones me hacen falta los consejos, pues he tenido dudas en temas que son complejos y como voy creciendo no sé cómo los manejo. No sé qué decidir, pero mamá se ha esforzado en enseñarme bien para no andar equivocado. Honestamente no sé cuánto tiempo haya pasado desde que no te veo. ¿Por qué no me has visitado? Hace días me dijiste que vendrías a buscarme. Estaba muy contento, qué forma de ilusionarme. Tenía planeado correr hasta ti para abrazarte, pero me quedé dormido porque tú nunca llegaste. ¿Dónde estabas? ¿Será que fue la misma situación cuando me quedé esperando mi primera graduación? Cuando estuve enfermo esperando y pasaban horas, pero no, nunca llegaste. Mi madre se quedó sola y aturdida, pero ella nunca se da por vencida. Prefiero no comer para que yo tenga comida. Y no sé si escuché bien la otra vez que tú llamaste cuando mamá te decía por qué nos abandonaste. No te busco y no tengo comprensión. ¿Dónde estás? Un rumor que no fue planeado, solo el resultado de un error. Pero siempre piensa que llegó tu sangre y tu color, que quizás fue un accidente, pero necesito amor. Sí, sé que te esfuerzas y tratas de suplirme todo lo que necesito para comer y vestirme, pero no sé si entiendes cuál es mi necesidad, que no es la mensualidad, sino tu paternidad, tu cariño, tu afecto, tu regaño, el incorrecto. Yo sé que no eres perfecto y que tienes tus defectos, pero te fuiste cuando yo llegué y me disculpas, pero no pedí llegar. ¿Acaso tuve la culpa? Yo quería verte a ti jugar conmigo en el canasto. supone que eras tú y que no fueras un padrastro. Termino esta llamada y antes de mi despedida te doy gracias por ser vida.
Si te amo, te busco y no tengo otra lección. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Excelente introducción para el tema que estamos hablando, sobre todo a nosotros los caballeros, los hombres que estamos presentes en el día de hoy, hacer una reflexión y entender la importancia de la paternidad, entender la importancia de estar presente en la vida de nuestros hijos, aun cuando la relación matrimonial no haya funcionado y se haya deteriorado, seguir siendo padres, porque como bien decía el cantante, no se trata solo de una mensualidad que algunos inclusive se desentienden financieramente de sus hijos, sino es el estar allí, el compartir, y habla a todos en el día de hoy. Y quizás nos invite a reflexionar, y en lo personal es una reflexión cada día, en entender la responsabilidad y el compromiso que debo tener con mis hijos de ser su padre por el resto de mi vida. Así que, bueno, invitemos hoy a nuestra conciencia a participar de nuestra responsabilidad como padres por el resto de nuestra vida. Retomamos entonces el tema del día, que es precisamente: eres padre, toma las riendas. Y nos quedamos la semana pasada pendientes de hablar dos aspectos relacionados con este tema. Hablábamos, recuerdan ustedes, de una sola cosa, un solo aspecto de la responsabilidad de la paternidad. ¿De qué hablábamos? A ver, los que estaban presentes, que creo que son la mayoría, recuerdan que sobre qué tratábamos hace 8 días. Muy bien, gracias, señor. Los demás café necesitan, ¿verdad? Sí, hay cafecito abajo, ¿no? Yo creo que hay que despertar de nuevo. Muy bien, el ejemplo. El ejemplo es lo que hablábamos hace 8 días, el ser nosotros el modelo, el caminar nosotros el buen camino para que nuestros hijos sigan nuestras pisadas. Hoy hablaremos de dos aspectos más: educación y cuidado. Si vamos a tomar la rienda de la paternidad y hacer un ejercicio de esta, nosotros tenemos que entender que la educación comienza en casa, no en el colegio. El colegio simplemente le enseña a nuestros hijos, por supuesto, materias necesarias, académicamente hablando, que les prepararán intelectualmente, y sí establecerá una colaboración con el hogar, con el papá, la mamá, para sembrar o quizás cuidar, abonar ciertos valores que en el hogar nosotros estamos trabajando. Pero la educación comienza en el hogar, no comienza en el colegio. No es responsabilidad de los educadores, de los maestros, de los profesores, enseñarle a nuestros hijos lo que se suponía que ellos aprendieran en el hogar. Así que hoy hablaremos acerca de la educación de nuestros hijos, qué debemos enseñarles y del cuidado de ellos. Comencemos con el primero de estos aspectos, la educación de nuestros hijos. ¿Qué debemos enseñar? La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que entender que nosotros debemos guiar a nuestros hijos de la dependencia absoluta a papá y a mamá con la que nacen, a esa interdependencia saludable que como adultos deben tener. En el proceso, en el interín, en el intervalo, ellos tienen que aprender a ser personas independientes. Ellos tienen que aprender, por ejemplo, llega un momento en que su hijo pequeño ya tiene la edad suficiente para ir al baño y bañarse solo. Entonces, no un adolescente de 12, 13 años que la mamá todavía lo bañe, porque es chiquitito. No. Se supone que a esas alturas de la vida ya usted haya madurado y haya crecido suficiente como para darse cuenta de que ese niño todavía, ese preadolescente o adolescente ya, ya está en una etapa de la vida donde tiene que hacer por sí mismo muchas cosas. Tiene que comer él, sentarse a la mesa, participar de ese momento familiar, pero agarrar su cuchara, su tenedor y comer con la familia. Porque se está volviendo independiente. En ese intervalo de la vida, ellos tienen que lograr independencia para luego volverse adultos que tengan una interdependencia con nosotros y el mundo en el que conviven que sea saludable. Porque cuando no manejamos esto correctamente, vamos a tener adultos que mental, psicológicamente y emocionalmente no han crecido y son codependientes de sus padres. Y la codependencia siempre es enfermiza, siempre es dañina, tanto para el hijo que mantiene esta posición como para el padre que la alimenta y la promueve diariamente. Así que una vez más les recuerdo que solamente tenemos 18 años para lograr esto. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a tener a nuestros hijos hasta los 40 años allí diciéndole: mi pequeñito de 6 pies y 2 pulgadas, nunca te cases, mi amor, siempre quédate aquí conmigo, mi chiquita, dicen los papás. Bueno, si eso es lo que usted quiere, tendrá una persona totalmente deformada, un ser humano que no crecerá en todo el sentido de la palabra y que no podrá realizarse. Y nuestra tarea es que ellos algún día vuelen del nido que llamamos hogar. Sí, generará cierto vacío, generará ciertas situaciones para el papá y la mamá si los dos permanecen en ese nido, en ese hogar, pero definitivamente es parte de la vida, es parte del ciclo de la vida y muy necesario. Y los abuelos que están presentes, ¿cierto? Ustedes disfrutan a sus nietos. A ver cuántas abuelitas y abuelitos están acá. Déjenme verles a ustedes sus manos levantadas. Vamos, con orgullo todos los abuelos. Nadie le va a preguntar la edad en el día de hoy, ¿no? ¿Cierto que es una felicidad ser abuelo? Sobre todo porque los hijos traen los nietos, pero finalmente se van también, se supone, ¿no? Entonces ya es diferente a cuando criaban a sus hijos. Pero eso quiere decir que también crecieron y están estableciendo ellos su propia familia. Tenemos entonces 18 años para lograrlo. La pregunta inicial con respecto a educación es: ¿qué enseñarles a nuestros hijos? Y hay algunos aspectos, algunas cosas que creo que tenemos que hablar en el día de hoy. 6 en realidad que quiero mencionar someramente y enfatizar algunos aspectos de ellos. La primera, por favor, es hablar acerca de identidad. Tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos sepan quiénes son. Es muy triste que nuestros hijos salgan a la sociedad, salgan al mundo en el cual viven, al cual pertenecen, y que sean sus amigos o algún otro adulto que no somos nosotros quienes les digan quiénes son ellos. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hijos a descubrirse a sí mismos. Y debe ser en el hogar donde la identidad del chico, de la niña, del niño se establezca. Donde él sepa realmente quién es, para cuando salga afuera y las presiones sociales, las presiones de grupo, las presiones de toda clase, traten de etiquetarlo y decirle que él es otra persona o que ella es otra persona, pueda decir sí, no, con toda categoría, sabiendo realmente quién es, porque nosotros les ayudamos a descubrir su identidad. Creo que les compartí en algún momento de nuestras pláticas acerca de un profesor universitario en la ciudad de Miami, pero también es un conferencista juvenil que trabaja por toda Latinoamérica, el doctor Jeffrey de León. Él es guatemalteco de origen, y viendo la problemática de Centroamérica, que incluye a su país Guatemala, no hablo de la problemática política actual, sino de la problemática social con las pandillas conocidas como maras. Pues Jeffrey entonces intentó colaborar con el gobierno de Guatemala para ayudar a través de su organización juvenil a eliminar o por lo menos disminuir este problema del país guatemalteco. Pero no lo logró, así que hizo contacto con algunos expandilleros y a través de ellos, que todavía tenían nexos con el crimen organizado, con las pandillas, logró que líderes de pandillas aceptaran que él se reuniera con ellos para dialogar al respecto. Así que llegaron a una esquina de una calle en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, llegó un auto, lo subieron al auto, le pusieron a él y a sus acompañantes unas capuchas para que no vieran hacia dónde se dirigía. Llegaron a un lugar totalmente desconocido para ellos, donde había quizás una especie de nave, un lugar muy, muy inhóspito, vacío, frío. Y allí había, cuando ellos pudieron darse cuenta, en medio de aquel lugar hasta cierto punto oscuro, había muchos jóvenes. La mayoría de ellos con algunos tatuajes grotescos, con un rostro bastante duro, quizás demostrando que pertenecían a las pandillas, armados, por supuesto, con armas de fuego. Pero se dio cuenta que estos no eran los líderes. Dijo, no puede ser que estos sean los líderes. Tienen cara de seguidores, aunque proyecten ser muy malos. Y finalmente los llevaron a otro salón donde había allí 4 o 5 hombres de alrededor de 50, 50 y tantos años. Expresidiarios que habían logrado o escapar de la cárcel o salir de prisión. Y luego de salir de la prisión se habían dado la tarea de reclutar jóvenes para crear todas estas pandillas y para fomentar el caos social y para lograr sus objetivos malsanos y por supuesto totalmente negativos. El doctor Jeffrey les lanzó una pregunta a estos hombres y les dijo, ¿por qué todos estos jóvenes están aquí? ¿Por qué ellos son sus seguidores? ¿Por qué cumplen sus órdenes? ¿Por qué siguen este camino? Y estos hombres les dijeron, por una sencilla razón, porque ellos necesitan familia y esta comunidad les ofrece familia. No tienen hogar y aquí tienen uno. Y también le digo, y ellos necesitan padres, y esos somos nosotros para ellos, somos sus padres. Qué triste que los hijos que Dios nos dio la oportunidad de tener no sepan quiénes son y salgan al mundo al cual pertenecen a interactuar con la sociedad para que alguien los malforme y los termine convirtiendo en el monstruo que nosotros nunca deseamos, pero que no fuimos capaces de dialogar, de generar la comunicación. Para por supuesto, le puedes ir dando clic, Francisco, para ir viendo, gracias, las demás. Nosotros no mantuvimos el diálogo correcto para enseñarles quiénes son, su identidad. No hablamos acerca de su valor como persona, que ellos sepan qué valor tienen. Que no son más valiosos que los demás, pero tampoco son inferiores a las demás personas. Que el estrato social, que ciertas habilidades y conocimientos intelectuales no los hacen superior o inferiores. Que cada uno tiene o fue calibrado, por decirlo de alguna manera, por el Creador, con cualidades, con habilidades, con talentos, con los cuales brillar y ser alguien en la vida. Tenemos un valor y nuestros hijos necesitan que se los digamos. Que les hablemos de propósito, que los acompañemos a que ellos descubran qué quieren ser en la vida, a qué se quieren dedicar. Ese es un diálogo necesario, es una educación, una enseñanza necesaria que tiene que darse en los hogares modernos. Porque le hemos interpretado que el colegio a donde traemos a nuestros hijos se va a encargar de decirles todas estas cosas, quiénes son, cuál es su valor como persona, cuál es su propósito en la vida. Ya se acercará el día en la adolescencia, en la temprana juventud, donde buscarás un consejero profesional y te hablará acerca de la carrera que debes estudiar. Ya entenderás si vas a ir a la universidad, si vas a tener un oficio, si te vas a dedicar al mundo de los negocios, etcétera, etcétera. Eso será algo que descubrirás y que el colegio, las universidades, las escuelas técnicas serán muy buenas para decírtelo. No, es en el hogar donde se debe hablar de este tema. Es en el hogar donde debemos nosotros como padres descubrir quiénes son nuestros hijos y validárselos e imprimírselos en su propia alma a través de nuestras palabras. Pero a veces estamos tan ensimismados en nuestros quehaceres. Estamos tan envueltos en nuestra vida, nuestras preocupaciones financieras, nuestras deudas por pagar, nuestros compromisos de trabajo, nuestras agendas ocupadas, nuestros horarios cada vez más estrechos para compartir con ellos. Cuando llegamos a casa, estamos tan agotados que no queremos escuchar a nadie. Mucho menos a ese niño, a esa niña, a ese adolescente que todo el tiempo se la pasa demandando y que quiere conversar a estas horas de la tarde o quizás de la noche. Vamos, déjame tranquila. Déjeme tranquilo, es mi tiempo para ver mi televisión, para mi relajación personal, es mi tiempo para yo, por supuesto, hacer lo que necesito. Y por supuesto necesitamos tiempo para nosotros y debemos trabajar en ello, en una agenda, en un horario que sea saludable y que nos permita tener nuestros propios ratos libres para leer, para hacer nuestro hobby que nos divierte o nos hace bien o calma nuestras ansiedades. Pero no olvidemos que en nuestra agenda diaria necesitamos invertir tiempo en nuestros hijos. Cuando venimos de camino al colegio, ¿qué hacemos? Ellos vienen con sus audífonos oyendo su música y tal vez usted su programa de la radio favorito. Y se establece, sí, hay una cacofonía de sonidos donde ellos escuchan su música y usted quizás su música o sus programas de radio favorito, pero hay un silencio entre los dos, entre mamá y los niños, entre papá y sus hijos, y no hay comunicación. No aprovechamos los momentos. No estamos enseñándolos. Sé que es muy difícil en la sociedad moderna comer juntos en la mesa todos los días, pero tenemos que fomentar el momento en algún día o varios días en la semana cuando eso ocurra. Porque es ahí en la sobremesa familiar donde se generan las conversaciones más importantes y donde se siembran los valores que marcarán el destino de sus hijos y les ayudarán a caminar por el mejor camino. Ellos lanzarán preguntas difíciles que generarán un silencio necesario tal vez para que nosotros busquemos la respuesta acertada, pero tendremos luego que dársela. Pero no estamos generando esos espacios en familia. No estamos provocando esto y por lo tanto ninguno de estos valores que están allí encerrados en esas seis declaraciones tal vez los estamos trabajando. Cuando decimos quién es, estamos hablando de la identidad de nuestros hijos. El ayudarles a descubrir quiénes son en el acompañamiento y en el diálogo de nosotros como padres con ellos. ¿Cuánto vale su valor personal? Que sepa que tiene un valor en la vida. Porque esas niñas que andan carentes de valor, que no saben quiénes son, que se sienten rechazadas o quizás separadas de su papá o de su mamá, saldrán a buscar el valor en cualquier persona que se les aparezca en el camino. Y ahí vendrá el chico que le diga, eres hermosa, eres bella. Y ella entonces descubrirá por primera vez que alguien se interesa. Y no sabe que esa frase es simplemente el inicio de un intento para tener relaciones sexuales que terminará en 9 meses de embarazo no deseados y en madre soltera. Porque no tuvo en casa un padre, principalmente un papá, que le hablara y le dijera cuán hermosa es, cuán valiosa es, y que le preparara para la vida, para que ningún o cualquier sinvergüenza de la calle viniera a decirle a tu hijo, a tu hija, lo que él quiera decirle para engañarla, sino que ella espere a la persona indicada, que sepa amarla, dignificarla y que quiera compartir con ella su vida. Le pregunto, ¿estamos educando de esa manera? Porque eso no lo enseñará el colegio. No podemos decir el día de mañana, aquí está mi hija, 14 años, embarazada. Eso es culpa del anglo. Digo, a menos que su papá, el papá de su hija, se llame así. Pero no culpe al colegio. No culpe a las instituciones. No culpe a la sociedad. No diga, esa es la internet. Esa es la televisión. ¿Cómo no? Si mira las telenovelas, mira las películas. Ah, por supuesto, claro que mi hija tenía que quedar embarazada. Mire, olvide por un momento las películas que todos vamos a verlas. Las telenovelas que algunas ven, los programas, las noticias, la sociedad, lo que se genera a nivel de colegio, las conversaciones de los chicos. Y enfoquemos toda nuestra atención en qué estamos haciendo para que ocurra esta enseñanza saludable en el hogar. Identidad, valor, propósito. Por ahí he escuchado muchas veces el término de la depresión blanca, que es aquella que tienen los jóvenes en su mayoría en Latinoamérica y en gran parte del mundo, y que se debe a que ellos mismos no saben por qué están deprimidos. Y quizás pensando un poco por qué hay tanta depresión, sobre todo en países ricos, en Estados Unidos, en Europa, jóvenes que lo tienen todo, que abren su closet y tienen toda la ropa que quieren ponerse, que van quizás a su escritorio y todos los aparatos electrónicos que algún día desearon sus padres se lo compraron. Viven en casas hermosas, en vecindarios tranquilos e igual de hermosos. Tienen autos hermosos, tienen 16 años y le regalan un auto deportivo para que el niño aprenda a manejar. Lo tienen todo materialmente hablando y están deprimidos. Bueno, pudiera ser quizás esa depresión, la falta de ausencia de mamá y papá que están trabajando todo el día para darle todas esas cosas. Pero tal vez sea porque en ningún momento, mientras crecían, les enseñamos a descubrir para qué están en esta vida. ¿Cuál es su propósito? Bien dijo Jesús, mi Señor, y quizás el Señor de algunos de ustedes, que es mejor dar que recibir. Y no se equivocó al decir esas palabras. Porque cuando damos, encontramos razón de vivir. Las personas egoístas, centradas en sí mismos, que todo el tiempo reciben y quieren y demandan, muchas veces no son felices. Los más felices son aquellos que aprenden a tomar lo que tienen en valores materiales y también en valores morales, espirituales e integralmente hablando, y lo toman y se lo dan a los demás. Y dicen, caramba, para eso estoy en el planeta, para darme, para entregarme, para tomar mis recursos intelectuales, mis capacidades de toda índole y dárselas a los demás. Enseñémosle eso a nuestros hijos. No se aprende en el colegio. El compartir lo verán de ustedes, lo verán de nosotros. y creo que es muy necesario. Y por supuesto, tenemos que hablar acerca de comportamiento, de que nuestros hijos no lleguen a un lugar sin saludar. No sé, México. Yo creo que aquí los chicos son más educados, les felicito. Los miran a los ojos a uno, le dicen cómo está, buenas tardes, buenos días, le devuelven el saludo. Lo hago a menudo con los estudiantes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Y hasta establecen un diálogo, por pequeño que sea. Pero en Estados Unidos, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar en vacaciones a los Estados Unidos, o tener familia que vive en los Estados Unidos. Y entonces, los niños, los adolescentes, los jóvenes, y aún los no tan jóvenes, entran y salen a los lugares y no dicen permiso, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, hasta luego, ¿cómo está? Son palabras que no están en su vocabulario. Y decimos, es la sociedad, es que los gringos son muy fríos. Pero nosotros los latinos, que nos fuimos a vivir a ese lado, del otro lado del río Bravo, que estamos ahí, que tenemos sangre caliente, que venimos de países donde esa ética y ese comportamiento era parte de nuestra cultura, resulta que ahora educamos hijos que no saben decir good morning o buenos días. Dígamelo en el idioma que quieran, pero salude. Entonces tenemos como política en casa que nuestros hijos tienen que decir buenos días en la mañana a nosotros, porque no durmieron con nosotros. Y nosotros decírselo a ellos, y que se lo digan a las personas. Y que antes de, y con dos adultos están conversando, ¿qué debe hacer? No solamente un niño, sino un adulto que necesita pasar en medio de ellos. ¿Qué debe decir? Todos lo sabemos, con permiso. Pero a veces miramos a nuestros hijos atravesar esas conversaciones, interrumpir esos diálogos, nunca dicen permiso, y cuando se quedan mirándolo, los papás dicen, ah, pero mira, si están en el medio conversando, interrumpiendo el paso de mi hijo, y todavía se sienten molestos. Y justificamos el comportamiento de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no educamos, no enseñamos a comportarse. No enseñamos a guardar silencio cuando un adulto está hablando. Por eso tenemos hijos que le están devolviendo, contestándole mal a sus maestros y diciéndonos a nosotros que no lo soportan. Tenemos que enseñar el respeto a la autoridad. Como muchas veces ocurre, el hijo tiene malas calificaciones, tiene problemas en el colegio, lo traemos al colegio y le demandamos, le reclamamos al maestro, ¿por qué mi hijo está tan mal en el colegio? ¿Por qué usted le dio esa calificación? ¿Por qué usted dice que mi hijo no le está yendo bien? Reclamándole al profesor, al maestro, a la maestra, algo que debiéramos nosotros conversar con nuestros hijos y tomar medidas con ellos, establecer límites. Pero como si tuviéramos a veces un poco de miedo. Creo que tenemos que reflexionar. No los escucho. Ok. Dije, no, pensé que todos habían dormido. Sí. Y por último, el manejo de emociones. Creo que tenemos que enseñar en el hogar. Esto es una educación que se da en casa. ¿Cómo manejamos emociones? ¿Es válido llorar? Sí. Ah, pero la manera en la que lloras. Que se ve que lo que quieres es llamar la atención. Hablemos acerca de eso. No le digas, chillona, siempre todo el tiempo quieres llamar la atención. No, ¿por qué estás llorando de esa manera? ¿Sabes? Llorar es válido. Pero no tienes por qué hacerlo de esa forma. Quizás tu hija, tu hijo entienda que expresar emociones es válido, pero de una manera saludable, a menos que usted, cuando le toque su momento, arme las mismas perretas. ¿Se entiende el término acá, verdad? Se ponga a dar pataletas y los tantrums de los bebés y a patalear y a decirle a su esposo, esa no es la cartera que yo quería. No, no, no. Su hija, si hace lo mismo, bueno, dicen por ahí, hijo de tigre. ¿Cómo dicen? Exacto. Decíamos nosotros en Cuba, hijo de gato, caza ratones. ¿Conocen la frase acá también? Así que terminamos haciendo lo mismo que nuestros padres hicieron. Y entonces quizás debemos reflexionar al respecto. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacer cuando se da esta realidad? Los hijos van perdiendo el respeto hacia los padres. Digo, solamente sucede en Miami, donde vivo, y en mi casa, donde a veces noto que mis hijos como que comienzan a relajarse y a querer probar fuerza y tratar de ver hasta dónde nosotros les permitimos que ellos hagan ciertas cosas y digan ciertas cosas que nos terminan irrespetando a nosotros. ¿Sucede en México también? ¿Y sucede en la familia de algunos de ustedes presentes? No, para nada, los niños de aquí son perfectos. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué hace falta escuela para padres? Bueno, sucede que nuestros hijos son expertos analizando nuestro comportamiento. Llega un momento en el que ellos dicen, déjame probar fuerza. Y si mi papá, mi mamá me dan cierto margen para permitirme que yo me comporte de esta forma o les hable de esta manera a ellos o a otra persona, pues esa será mi forma de actuar a partir de ahora. Y ahí comienza entonces ese modus operandi. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer cuando los hijos... No, la anterior, por favor. ¿Qué hacer cuando los hijos van perdiendo el respeto por los padres? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando esto ocurre? Bueno, ciertas sugerencias o ciertas cosas que debemos preguntarnos al respecto. La siguiente, gracias. ¿Una más? Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es o descubrir cuál es nuestro lado débil. No el de ellos. Cuando dice descubra su lado débil, no es el de sus hijos, es el suyo. Es el mío. Reconocemos que tenemos lados débiles con nuestros hijos, que ellos conocen, donde ellos pueden penetrarnos con facilidad. A ver, dos o tres ejemplos rapiditos, que el tiempo siempre es amenazante con nosotros, pero algunos de ustedes que con toda honestidad digan, este es mi lado débil con alguno de mis hijos, con todos. A ver, gracias por ser, no tener miedo a ser vulnerable, señora.
Cuando me dice, mami, qué hermosa, ¿cómo estás?
Ay. Ahí está, ¿eh? Y verdad que usted es hermosa y todo lo que ella le dijo, muchas gracias, pero lo que está buscando ese hijo, esa hija, es que usted meta su mano en la billetera y le dé todo lo que necesita y hacer con usted cualquier cosa, o que alguna disciplina que le iba a imponer, pues entonces, bueno, mi hijo, el más pequeño, ese es el más manipulador de mis hijos, ¿eh? Es el más manipulador de mis dos hijos. Y el más pequeño de mis, Isaac, mi hijo varón, cuando él hace algo que sabe que está mal, él viene con una broma. Y es un experto en hacerte reír. Entonces, en ese momento justo, cuando vas a imponerle la disciplina, él te suelta algo. ¡Pah! Y lo dice de una manera que tengo que contener la risa. Hay ocasiones en las cuales me tengo que reír. Y él dice, ¡ay, gané! Y después que me termino de reír, le digo, y ahora viene la disciplina. Sí, porque él pensaba que con la risita él me iba a conquistar. Yo me voy a reír porque lo que dijiste estaba muy, muy gracioso, era muy cómico, era muy divertido lo que dijiste, pero lo que hiciste anteriormente necesita disciplina. Entonces ese es su modo operandi para que nosotros le dejemos pasar, ¿no? Y entonces mi hija, la forma en la que ella resolvía los asuntos, cuando era más pequeña, sobre todo, sabía que había hecho algo malo, que venía la disciplina, que íbamos a ponerle un límite, a ponerle una disciplina, y comenzaba a llorar. Que uno decía, ustedes saben que en los Estados Unidos se vive con esa mentalidad, que a mí no me interesa, no me importa un bledo esa forma de pensar. No, que si te oyen que tus hijos están gritando, llaman al 911, viene la policía y te dice que eres un maltratador de pequeños. Que los estás maltratando. Que venga el 911. Yo no les doy golpe a mis hijos, eso sí. Pero establecemos disciplina. Yo no maltrato físicamente a mis hijos. Por alguna razón que muy particular, no lo hago. Entiendo que puedo establecer otras disciplinas. Es que a veces usted maltrata físicamente a sus hijos, logra que se resientan y no aprendieron por qué. ¿Sí? Dígales por qué los va a disciplinar y establezca una disciplina que quizás tenga más repercusión en ellos. Y eso les duele más que cualquier golpe físico. Entonces esa niña comenzaba a chillar de una manera. Yo, haz todo lo que quieras, mi amor. Mira, hay sequía en la Florida, así que llora todo lo que quieras. Que el lago que tenemos atrás en casa necesita de tus lágrimas, porque se nos está secando. Entonces, después que terminaba de llorar, después que terminaba de hacer toda su actuación, es muy buen artista, entonces le decía, bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que hiciste y acerca de la disciplina que necesitamos que tú tengas. Y bueno, ahí fue aprendiendo de que llorar es válido, pero que no nos manipule con el llanto. Los hijos son expertos y tenemos un lado débil. Pero hay veces como que comienzan a penetrarnos y tenemos que decir, bueno, ¿cuál es mi lado débil? Porque definitivamente si me están irrespetando es porque descubrieron el lado débil, el cual también yo reconocí, pero me he hecho el de la vista gorda. En segundo lugar, nosotros debemos valorar cómo se maneja la autoridad en casa. La siguiente, por favor. ¿Cómo se maneja la autoridad en nuestra familia? ¿De qué manera se maneja? ¿Son nuestros hijos los que tienen la autoridad o somos nosotros? ¿Quién dicta las reglas en su casa? ¿La establecen sus hijos o la establecemos nosotros? Hay hogares en los que son los hijos los que disponen a qué hora se duerme, a qué hora se levanta, a qué hora se come, voy o no al colegio. Mamá, hoy no voy al colegio. ¿No tienes clases? ¿Es un día feriado? No, decidí no ir. Está bien, mijito, lo que te haga feliz, con tal de que no te traumes. Te prefiero seguro, lleno de ti mismo. Ya lo dijo el pastor, identidad. Esa no es la identidad de la cual yo hablaba, no. Yo no hablo de generar vagos en el hogar. Yo no hablo de que nuestros hijos dicten las reglas. Las reglas las establecemos nosotros. ¿Quién? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se maneja la autoridad de familia? ¿Cómo lo haces? Diciéndole que sí a tus hijos porque eso molesta a tu esposo. ¿Y lo que quieres es molestar a ese hombre? Diciéndoles que sí a los muchachos para que ellos sepan quién es el hombre de la casa. ¿Tu mamá te dijo que no? Ah, tu mamá te dijo que no. No te importa, yo soy el hombre, el macho. El recontramacho. No, señor, no haga eso, no se haga daño. Porque su hija después, con todo lo macho que usted sea, le va a venir con una barriga así. Y no por gorda, no por comer tacos. Y le va a decir, papá, mira, por todo lo sí que me dijiste. Que mamá me decía que no. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Manejemos la autoridad sin usar a nuestros hijos para retarnos. La siguiente, por favor. Y reconozca si le da miedo el manejo compartido de la autoridad. Porque a veces no sabemos cómo manejar la autoridad. Precisamente por eso está uno. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el que más manda en el hogar? Somos los dos. Hagamos equipo, trabajemos con nuestros hijos, que el sí de ella sea el sí mío y que el no mío sea el no de ella. Y si no estoy de acuerdo, después lo dialogamos en la recámara. ¿Estamos de acuerdo? Y luego conversamos, mira, dije que sí porque tú habías dicho que sí, dije que no porque tú habías dicho que no. Espera un momento, mamá dijo que sí, voy a conversar con ella. Nos retiramos, conversamos, le digo, creo que el sí no está bien por este y por esta y estas otras razones que la mamá tal vez no había visto, que el papá no había visto, y regresamos y mamá le dice, ¿sabes qué? Tu papá me ayudó a pensar y no.
Pero no.
No, un no necesario o un sí necesario. Vámonos, vamos a conversar, vamos a dialogar. Y esa autoridad compartida le dice a los hijos que no tienen por dónde penetrarnos. Hace unos días estábamos en casa, al siguiente día era feriado, nos habíamos pasado media hora de la hora de sueño de nuestros hijos, porque bueno, al otro día no tenían clases. Pero mi esposa dijo, ya es el tiempo de que vayan a dormir. Pero mamá, mañana no hay clase, mañana, no. Y empezaron ahí un boicot. No, son dos, pero parecían 2000. Y yo estaba sentado, callado, ¿no? Mirando el mismo programa de la televisión. Y parece que mi esposa dijo, ¿qué habrá en la cabeza de este hombre? Que no dice nada. Y me dice, ¿y tú qué piensas? Muy discreta ella, ¿no? Y yo le digo, lo mismo que tú, mi amor. Lo que tú dices, estoy de acuerdo contigo. En mi casa yo tengo la última palabra. Lo que tú digas, mi amor. Es broma, señores, no se lo creen hacer. Pero bueno, a veces sí. En este caso sí. Y le digo, lo que tú digas, mi amor. Miren, niños, levántense, váyanse a cepillar sus dientes, pónganse sus pijamas. Luego nos reunimos y tenemos un tiempo en el que oramos juntos, bendecimos su noche. Y a dormir. Y entonces se levantaron como dos soldaditos. Porque no podían, ellos pensaban que tenían a papá de aliado. Simplemente yo le estaba dejando ahí ejercer su autoridad. Cuando ella me dijo, ¿qué piensas tú? Yo estoy de acuerdo contigo. Ok, quizás después podemos conversar y decirle, mañana no tienen clases. Yo no sé si te has dado cuenta que no vivimos en un ejército. Que esto no es un batallón. Que pueden dormir hasta más tarde. Pero lo conversamos nosotros. En ese momento no voy a desacreditar la autoridad de mi esposa. No lo voy a hacer. Y no lo haga usted tampoco. Porque su autoridad es mi autoridad. Porque cuando yo estoy de viaje, ella tiene que decir sí, tiene que decir no. Por supuesto, siempre me comparte. ¿Qué les digo? ¿Qué hacemos? Allí estamos usando nuestra comunicación, nos hablamos. Y tomamos y hacemos un diálogo. ¿Por qué? Porque somos un equipo. No estamos peleando por lugares. Somos un equipo. Y lo seremos dentro del hogar. Y usted tiene que hacerlo con el padre de sus hijos, aunque no esté. Esas mujeres divorciadas, esos hombres divorciados. Que todo el tiempo están peleándose y usando a los hijos para hacer daño. No debemos hacerlo. Hablemos del cuidado de los hijos entonces. Esto es en relación con educarlos. Y creo que un poco acerca de valores, sobre todo, he girado este tiempo. Pero hablemos de cómo cuidar a nuestros hijos. La siguiente, por favor. Hay cuatro áreas en las cuales creo que nosotros debemos enfocar el cuidado de nuestros hijos. La primera área es muy obvia, el cuidado físico. Nosotros cuando tomamos ese bebé en brazos, no solamente las mamás, también los papás. Las mamás, hay un instinto quizás natural, hay hormonas que se generan. La hormona del amor, como se le dice, la hormona oxitocina, cuando la mamá pone al niño en su pecho y este comienza a mamar, en ese momento los niveles de hormona suben en los dos y se crea una conexión impresionante. Una conexión que es muy positiva, pero que puede ser muy dañina. Porque crea esas codependencias que quizás en algún momento tendremos que hablar de ellas. Pero ahí está el niño, entonces hay una reacción natural por parte de la madre de decir, de él tengo que cuidar. Y usted entonces a las 2 de la mañana, cuando el bebé dice, ¿qué hace la mamá? Se levanta. ¿Y el papá? Entonces ahí hay una orquesta sinfónica. El niño, y el papá le dice. Y en el medio una mujer desesperada, que le duele los senos, que todavía no se recupera del parto, que no sabe cómo pararse si está cesareada, las mujeres que han sido cesareadas. Y ahí está la pobre mujer levantándose y le da por decirle al hombre, mi amor. Y si se despierta, ¿por qué me interrumpes el sueño? Ya está su tema, entiendo. Perdón. Pero sucede. Queridos hombres que están aquí, sus hijos, aparte de usted hacerlos, son su responsabilidad también. Los hombres somos muy buenos para querer hacer hijos, pero no para criarlos, educarlos y cuidarlos. Levántese usted y prepárele allí la lechita a su hijo y désela también. A veces no solamente lloran por comida, también hay pañales sucios. ¿Ha usted cambiado pañales? Las mamás dicen.
Sí.
¿Los papás? No, yo no puedo. No, esos olores me matan. No, perdóname. Ese fue mi primer argumento cuando mi hija nació y yo dije, huele mal la niña, pero iba en retroceso, ¿no? Iba en retroceso. ¿Tu hija? ¿Te encargas de ella? Y mi esposa me dice, bueno, ven, acércate un momento. Yo me acerqué y le dije, quita aquello, me dice. Esto que está aquí es de los dos. La niña y lo que expulso. ¿Te atreves a limpiarlo? Y entonces pasé la prueba. Si tienes más de un hijo y tu esposa está o ayudando la tarea o haciéndole la comida o quizás tiene hijos pequeños que están creciendo juntos, necesita bañar a uno y el otro también, ¿lo vas a dejar sucio? O esperar a que ella termine, papá también involúcrate en eso. Tus hijos te lo van a agradecer. Cuando luego les establezcas un límite y les digas un no, vas a tener la fuerza moral porque les diste de comer. Nosotros decimos, yo le doy de comer todos los días, yo traigo el dinero a la casa. Ellos no se comen el dinero. Ellos aprecian quién les da de comer. Usted también compra la comida de su perro, pero si el que le da de comer a su esposa, seguramente cuando usted se acerca a su perrito que está comiendo, le pega una mordida en la mano. Y usted dice, malagradecido, esa comida te la compré yo. Pero quien reconoce es a la esposa, que es la que le pone, o a la abuela, que es la que le pone la comida. Igual sucede con nuestros hijos, interpretemos eso. Cuidado físico, su alimentación, cuánto comer, cuándo comer, los horarios, cuándo parar de comer, en algunos casos. Sus citas médicas, todo eso es responsabilidad nuestra. Y no reclamos de mamá a papá, sino de ambos. Tenemos que también cuidarlos en el área emocional. ¿Cómo podemos cuidar a nuestros hijos emocionalmente bien para que sean sanos, siendo nosotros emocionalmente sanos? Lo decíamos hace 8 días. Pero ¿cómo manejan ustedes las discrepancias? Y quiero ya ir cerrando por el tiempo, pero ¿cómo manejan ustedes las discrepancias? Dice, no, nosotros no discutimos en presencia de nuestros hijos. Nos vamos a nuestra habitación y allí discutimos. Pero todo el vecindario se entera. Y los niños aterrorizados, peor que un huracán pasando por su casa, que lo generaron papá y mamá. Ustedes están muy íntimos en su habitación, pero ellos saben afuera que se está acabando el mundo. Les propongo algo. ¿Por qué no discrepan a veces en presencia de ellos? Pero discrepen bien. tengan una discrepancia sin ofenderse, sin hacerse daño, donde sus hijos inclusive vean que hay malos entendidos o que hay incomprensiones o puntos de vista opuestos que generan cierta fricción, pero que luego termina con un abrazo, un beso, un te quiero, todas esas cosas necesarias. Y no se traumen como Pepito, que llegó de la escuela y le dijo: mamá, papá, la maestra quiere hablar con ustedes. Y fue a ver la maestra, el papá y la mamá, y le dijo: su hijo está traumado, está reaccionando raro, tiene comportamientos muy raros. Y llaman a Pepito y le empiezan a hacer ciertas preguntas y llegaron a la conclusión que el trauma de Pepito era que todos en su clase, sus papás estaban o divorciados o se peleaban, los de él no. Los de él se llevaban bien y estaban casados. Se traumó con la falsa moral y el falso ambiente de paz que generamos algunos hogares. Nuestros hijos necesitan padres honestos, que sepamos cómo discrepar aún en presencia de ellos, para que ellos sepan manejar las diferencias en el futuro. Yo creo que eso es muy importante, sin hacernos daño, sin ofendernos, sin maltratarnos, y logrando siempre que haya una reconciliación. Eso es muy importante. También debemos cuidarlos materialmente, por supuesto. Ah, de eso. Ellos cuando van creciendo se encargan de dejarnos saber a nosotros que debemos cuidarlos materialmente. Pero el cuidado material no solamente tiene que ver con darles, sino también con saber darles. ¿Cuándo darles? ¿Cuándo no darles? ¿Cuándo manejar el regalo, la recompensa? ¿Cuándo enseñarles el valor del no? Creo que eso es muy válido. Porque si decimos, yo le doy todo, ¿será el todo que le estoy dando lo necesario, lo correcto? O tal vez quizás deba comenzar a limitar ciertas cosas que están criando o están generando un hijo maleducado, engreído, egoísta, que cree que es el dueño del universo y que le aplasta y la margina a usted mamá o lo margina a usted papá y le hace daño. Creo que eso es algo que debemos considerar. Y debemos cuidarnos también en un área que para mí es de suma importancia, el área espiritual. Yo creo que, por supuesto, Jesús dijo también en una ocasión, le dijo a sus discípulos, los invitó a salir a pueblos y a regiones a compartir lo que tenían y les dijo, espiritualmente hablando, den por gracia lo que ustedes han recibido por gracia. Y de ahí sacamos una conclusión, solamente podemos dar y compartir lo que tenemos. Pero creo que debemos generar hogares donde haya un ambiente espiritual sano, donde creamos en Dios, donde hablemos de Él, donde no enseñemos un miedo, un pánico a ese viejito de barbas blancas con un tridente en la mano y enviando rayos y centellas a la tierra, sino un Padre amoroso que está por nosotros y que diseña un futuro de amor. Para que nuestra respuesta no sea por miedo o por pánico, sino por amor. Muchas de las cosas de las que me limité en la vida, en varias ocasiones, no fue por miedo a Dios, sino por el amor a Dios que mi madre me enseñó a tener. Y es lo que le pido a Dios y pedimos mi esposa y yo con respecto a nuestros hijos. Danos la sabiduría para que ellos te amen. De tal manera que ese amor por ti les hará amar tu palabra, tus valores y les convertirá en buenas personas. Se los aseguro. Una familia que ora junta es una familia poderosa. Una familia que enseña a amar a Dios es una familia que logrará seres humanos que crecerán amando a seres humanos. Porque eso es lo que nos enseña Dios. Y creo que es un cuidado que tenemos, pero que tal vez hemos desterrado, que nos hemos olvidado de él. Y que los estudios modernos y universidades seculares dicen cuán bueno es que las personas tengan fe en Dios, aun cuando estamos enfermos o cuando no. Cuán bueno es que los hogares tengan una vida espiritual sana. Enseñan que genera estabilidad, que genera paz y que genera una proyección positiva en la vida. Y todo eso es el resultado de nosotros abrir nuestro corazón y nuestro espíritu a aquel que nos puede dar todas esas cosas. Termino con esto, solamente lo pongo en pantalla, son 10 consejos que alguien puso en una revista virtual para padres. 10 consejos para arruinar la vida a su hijo. Los 5 primeros que están ahí en pantalla. Dele todo lo que desee, cómprele todo lo que quiera o lo más caro, solamente satisface sus demandas y las de nadie más en el hogar, renuncia a tus sueños por su causa, planea el menú familiar de acuerdo a sus gustos. Con estas 5 es suficiente para arruinarle la vida a sus hijos y la suya también. La siguiente. Inscríbelo en todos los programas extracurriculares. Mis hijos están en programas extracurriculares. Participan de ballet, de coros, etc. Pero no están toda la semana fuera de casa. o están todos los días lejos de nosotros. Comparten, tienen tiempo familiar, muy necesario. No los disciplines. Oh, la disciplina es mala, los va a traumar. Celébralo por burlarse o acosar a otros niños. Así se hace. Eso hacen los hombres. No, no lo digan. No le enseñe eso a sus hijos. Siempre otórguele la razón. Oh, eres tú el que tiene la razón. El maestro que se disculpe. Mi hijo nunca se equivoca, salió a mí. No compartas la fe con él o ella. Vuélvelos incrédulos, personas que no tengan fe. Y con cada una de estas 10 características propone que le arruinaremos la vida a nuestros hijos. Les regalo esta frase encerrada en las páginas de la Biblia que nos enseña el valor de la disciplina. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Nosotros que estamos en el después de nuestras vidas, miramos atrás y decimos gracias mamá, gracias papá, por cada disciplina que me dolió. Seguramente usted se recuerda más de los momentos que lo disciplinaron de quizás otros momentos. No porque se traumó, sino por agradecimiento. Porque fue en ese momento donde aprendió y sembró en su corazón un valor que hoy marca para bien su vida. Papá, no deje de hacerlo con sus hijos. Se lo van a agradecer en su futuro. Muchas gracias. Dios me los bendiga y que tengan una semana espectacular.